Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a José su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. Era como la hora de sexta, como a las 12 del mediodía. Llega pues una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Pues tres palabras: dame de beber, pero pues muy reveladoras para conocer a Dios. Dame de beber. El Evangelio de San Juan pues es un evangelio lleno de signos, y lo que está aquí pidiendo Jesús pues lógicamente no se limita al agua física, que seguramente también estaría sediento porque pues había recorrido un largo camino. Iban de camino de Judea a Galilea, quizá llevaban bastantes kilómetros bajo el sol del desierto, y llegan a un lugar, a un pozo. Y sin embargo estas palabras pues son también muy reveladoras de una realidad profunda. Y lo explica el catecismo. Dice: la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, como una pues manera de hacernos comprender que algo importante va a tener lugar junto al pozo. Dice: la maravilla de la oración. ¿Por qué? Porque es una maravilla la oración, pues porque nos permite entrar en comunicación con Dios. Nosotros no tendríamos ninguna, no sé, ninguna credencial, digamos, para entrar en comunicación con Dios, pero Él es el que ha venido y así ha hecho el encontradizo. Y por lo tanto, hay una maravilla ahí, una maravilla, la maravilla de la oración. Pues es maravilloso que yo me pueda comunicar con Dios. ¿Cuántas veces pensamos, si yo pudiera hablarle a esta persona o decirle estas cosas? Pero pues a Dios siempre, siempre tú te puedes comunicar con Dios. En cualquier momento, sin hacer antesala, sin prender ningún aparato, tú puedes entrar en comunicación con Dios. ¿Y qué significa el pozo? Pues el catecismo dice: allí, o sea, junto al pozo, Cristo va al encuentro de todo ser humano. Pues ¿qué es el pozo? Pues el pozo es el propio corazón. Esa imagen de decir un pozo, pues un pozo es una realidad profunda y una realidad muy buena porque tiene agua. Los pozos pues se pueden vaciar, pero si deja uno pasar un poquito de tiempo se vuelven a llenar, por lo menos si no hay sequía. Pero efectivamente hay que cavar pues 15, 18, 20 o más metros para poder encontrar el agua. Si allí, junto al pozo, Cristo va al encuentro de todo ser humano. ¿Y por qué va al encuentro? Pues porque busca algo, aquello que él necesita. en el lugar profundo, no en la superficie, el lugar profundo de nuestro propio corazón. Y continúa diciendo el catecismo, es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. La iniciativa, por lo tanto, no es nuestra, él está deseoso del encuentro y deseoso de que le demos de beber. A lo mejor a veces pensamos que cuando nos ponemos a esa oración, nosotros somos los que vamos a buscar algo, o a tener alguna, no sé, saciar nuestra sed. No, pues es que Él es el que sacia su sed. El que está sediento y cansado, dice, ¿qué tienes para darme hoy? ¿Cómo puedes hoy saciar mi sed? ¿Cómo puedes aliviar mi cansancio? Dame. ¿Qué quieres que te dé? Pues dame tu atención, dame tu cariño, dame tu tiempo, dame tu penitencia. Y pues tómalo. Dame de beber. El primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Y continúa diciendo el catecismo, este número 2560. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Pues qué impresionante. O sea, no es una cosa como que le dé igual. Desde las profundidades de Dios, y aquí es donde nosotros tenemos que pedirle luces al Espíritu Santo, pues, a ver si comprende un poquito qué es eso de las profundidades de Dios y por qué esta petición de que yo le dé de beber llega desde las profundidades de Dios. ¿Qué está queriendo decirme? Pues que Dios es un ser necesitado, aunque parezca una contradicción que el creador del universo sea un ser necesitado. ¿Y por qué es necesitado? Pues porque nos creó por amor y para que lo amáramos, porque su esencia es el amor, es la unión. Y aquellos seres que son capaces de entrar en una relación de amor, los extraña. Y por lo tanto, al habernos ofrecido su amor, si ese amor no es correspondido, pues tiene una especie de dolor, un padecimiento del que ama. Se ha hecho indigente. Proviene de las profundidades de Dios, es decir, de su vida intratrinitaria. Y aquellos que hemos sido creados ad extra, o sea, somos realidades que están creadas fuera de Dios, la invitación es a decir, métete dentro de Dios. Aquello que rompió el pecado, que separó el pecado, desde el momento en que ha sido restablecida tu capacidad de unión, pues yo estoy con este anhelo. Nos ha incluido en su ser relacional, en el flujo del amor divino. Somos capaces de recibir su don, pero también de darle. Por eso podemos preguntarnos, a ver si tenemos pues una oportunidad con este pasaje del Evangelio de rectificar un poquito nuestra concepción de Dios. A Dios necesita. Y cuando tú vas a hacer oración, o cuando vas a comulgar, o cuando vas a misa, tienes que decirle, a ver, ¿qué quieres que te dé? Y en cualquier momento también, yo puedo darte algo que tú estás esperando. Y entonces tendré que corregir un poquito mi percepción, porque a lo mejor siempre intento decir, a ver, ¿qué me da hoy Dios? ¿Qué consuelo me da o qué cosa le voy a pedir para que me otorgue, esta oración de petición? No, ¿tú qué vas a darle? ¿Qué le das? No se me ocurre pensar que Él está necesitado de mí. San Agustín, en esa capacidad maravillosa que tiene de expresar grandes verdades, dice, o le pregunta a Dios, le dice, ¿quién soy yo para ti que me mandas amarte y que si no lo hago te enojas conmigo y me amenazas con ingentes infortunios. ¿No es ya suficiente infortunio el hecho de no amarte? Pues, ¿quién soy yo para ti que me mandas a amarte? Y que si no lo hago, te enojas conmigo. Y me dice, oye, si no me amas, te va a ir mal. Y por eso me ha mandado a amarlo. El primer mandamiento, el primero de todos. Y quizá ahí siempre voy a quedarme corto porque estoy muy lejos de, pues, de amarlo como debo amarlo. Te mando que me ames. ¿Y por qué alguien puede decir, te ordeno que me ames? Pues porque lógicamente Él nos ha amado antes y porque necesita, pues, nuestro amor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? ¿No es ya suficiente infortunio el no amarte? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no solo porque Él es infinitamente amable, sino también porque anhela mi amor, anhela mi correspondencia. Y por eso tendré que decir, oye, pues mira, todo lo que me vayas mandando en la vida, aunque sea una cosa muy dura, muy difícil de entender, es para que yo te pueda amar más. Si me mandas una enfermedad, por ejemplo, es para eso, para que ahí en mi enfermedad, en mi malestar, en mi dolor, yo te ame más. Porque si no, no me lo hubieras mandado. Y tendré que tener esta, pues, seguridad, esta confianza. Y es la doctrina, pues, de todos los santos. Dice también, por ejemplo, San Bernardo: cuando Dios ama, solo quiere ser amado, porque solo ama para ser amado. Sabe muy bien que experimentar el amor es la mayor felicidad. Hoy yo puedo hacer feliz a Dios si vivo amándolo, porque me ha creado para que lo ame y por lo tanto espera que yo lo ame y sufre cuando no encuentra esa correspondencia. Pues el amor es una fuerza unitiva. El deseo de Dios es la reunión de todos aquellos a los que disgregó el pecado. Y vemos tristemente cómo el amor no es amado, como Dios no es amado. Basta, pues, ver las noticias en la televisión o en el internet o donde sea, para saber que tengo que decir como muy serio eso que digo en el Salmo 2, ¿no? ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos meditaron cosas vanas? Se han confabulado contra el Señor y contra su Cristo. O sea, no queremos, no te queremos. No queremos ser dependientes de tu amor. Rechazamos tu amor. Pues esa fuerza unitiva ha hecho estas invitaciones, la fuerza unitiva infinita que es Dios, te cree para que me estuvieras en mí. Ojalá desees darme muchas muestras de tu amor, estar como saciando mi sed. Piensa cómo el pecado es terrible, es disgregador, es causa de todas las infidelidades y las infelicidades. Y los pecados se van sumando y se van sumando y se van sumando. A veces podemos decir, pues no sé, aquí una familia que estaba bien, de repente, pues al papá se le ocurre fijarse en otra mujer y entonces adúltero. Y entonces la esposa, pues, se pone muy enojada y entonces, pues, una hija resulta que, pues, que está estudiando en la universidad y de pronto aparece embarazada y entonces trae al niño y pues ya se empieza a hacer un caos y el esposo se va de la casa y el papá de ese niño, pues, ya se desapareció del panorama y luego, pues, la chica tiene que hacerse cargo del niño y luego, pues, ya está el niño un poquito grande y se vuelve a ir y vuelve a embarazarse y trae otro niño y esos niños, pues, ya no se sabe bien de quién son. Y el papá ya se fue y pues una cantidad. ¿Por qué? Pues porque empezó el Señor a portarse mal. Porque sí, de ahí se vinieron todos los males, todas las desgracias, porque rechazó el amor de Dios. O porque a lo mejor nunca lo conoció. Y es pues, la infelicidad de todas aquellas personas. Y entonces tendré que decir, pues sí, Señor, tu corazón sensible, máximamente sensible, sufre cuando no te correspondemos. Te quejas cuando no tienes las manifestaciones que esperabas del amor, por ejemplo, cuando curaste a 10 leprosos y solamente regresó uno, y tu corazón entonces sufre. O le dijiste al fariseo, oye, llegué a tu casa y no me diste agua para lavarme las manos, ni me diste el saludo de la paz. Y pues sí, me hospedaste, pero con muy poco cariño. Y oye, tú dale cariño y dile que sí. Y aprende pues también eso de los santos. Como dice un punto de camino, sea audaz, dile que estás más loco por él que María Magdalena, más que Teresa y Teresita, más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier. Dile que tu amor es más grande, que quisieras que así fuera tu amor. Ámale con todas las fuerzas de todos los corazones, de todos los hombres que más le hayan querido. Ojalá vamos a ver si entramos como un torneo, ¿no? Una competición, a ver quién ama más. Lógicamente, el resultado de esta competición solamente lo va a poder saber el Señor. ¿Quién de todas ustedes lo ama más? Ojalá digamos, que yo sea el último en todo y el primero en amarte. Porque he comprendido que, pues, en definitiva, eso es lo que deseas, ¿no? No quieres nada más que eso. Y entonces podré decir, sí, ahí todo lo que hagas en ese sentido, aunque sea muy pequeño, si lo haces por amor a Jesús, vale muchísimo. Y si se te perdió de vista el amor, no vale. No quiere cosas, no quiere que hagamos cosas. Santa Teresita, pues lo decía muy bien, decía, esto es lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad alguna de nuestras obras, sino únicamente de nuestro amor. ¿De qué le servirían mis obras? Él puede hacer 1,000,000,000 de universos en un instante, pero no puede tener un corazón que lo ame si ese corazón no quiere amarlo. Dice, porque ese mismo Dios que asegura no tener necesidad de acudir a nosotros si tiene hambre, no vacila en mendigar un poco de agua a la samaritana. Tenía sed. Pero al decir, dame de beber, era el amor de su pobre criatura lo que el creador del universo reclamaba. Tenía sed de amor. Ah, veo con más claridad que nunca que Jesús está sediento. Entre los discípulos del mundo solo haya ingratos e indiferentes. Y entre sus discípulos que se le han consagrado, haya muy pocos corazones que comprendan toda la infinita ternura de su amor. No tiene necesidad de nuestros trabajos o de que hagamos muchas cosas. Tiene necesidad solamente de nuestro corazón. Y ahí va llevándonos, ¿no? De una manera y de otra, a veces duras, a veces fáciles, a veces que las comprendemos, a veces que no las comprendemos. Pero si tú sacas amor de todo, estás consolándolo. Estás haciendo que aquello que realizas pues tenga un valor infinito, se vaya a la eternidad, pero como que no perdamos la conciencia, es que cosas tan importantes como comulgar, la puedo hacer sin amor, sin darle mi amor, porque fui a pedirle, fui a cumplir, o a lo mejor cuidé estas cosas pequeñas por perfeccionismo. No, ya no sirvieron. Qué bonito te quedó este arreglo. Pues sí, pero lo hiciste porque querías lucirte. o me cansé mucho trabajando porque pues tuve que trabajar, pero ¿y tu corazón? ¿Lo hiciste por amor? Ámale con toda la fuerza de todos los corazones que más le hayan amado. Y puedo decir es que tú nos podrás decir a cada uno, es, eres muy importante para mí. De veras, eres muy importante. Lo que hagas me, no sé, lo atiendo y lo aprecio muchísimo. Y quizá aquel punto de camino que pues decía aquel obispo, tratádmelo bien, decía entre lágrimas un anciano prelado a los nuevos sacerdotes que acababa de ordenar, tratádmelo bien, yo te trato bien, te trato bien en la hostia, te trato bien aquí que estás todo el día esperándome. Sé que te pones contento cuando me acuerdo de ti. Sé que te pones contento cuando te doy. Es que vine a que me dieras. No, ahora ve a que tú le des. Él está necesitado. Pues él tiene un corazón sensible. Está esperando nuestro amor. Y así tendré que pues plantearme también la mortificación, por ejemplo. O sea, ¿por qué voy a dejar de comerme este caramelo? Pues para que te lo comas tú. Yo sé que a ti te alivio no comiéndome este caramelo, porque no te pierdo de vista, porque voy haciendo todo con esa conciencia. Y por eso también importa tanto, por ejemplo, nuestra oración contemplativa, la espera más que nuestra oración puramente meditativa. Porque en la oración contemplativa, pues la mirada está centrada en el Señor, en Él, en su persona, no en mí, aunque pues muy bueno que también haga examen, por ejemplo, y me revise, ¿no? A ver cómo hice hoy las normas, cómo viví la caridad. Pero si pierdo de vista que es todo por Él, y si no dedico también mucho tiempo a los encuentros, a consolarlo, a unirme, a comprenderlo, a oírlo, pues no, como que no sacio su corazón, ¿no? Estoy todavía fuera del ámbito del amor. Y el catecismo dice, por eso que la contemplación es atención a Él y renuncia a mí. Vamos a estar a solas, el uno con el otro. Y ojalá haya un momento en que digamos, mira, vamos a hacer un pacto. Yo nada más me voy a ocupar de ti. Tú ocúpate de mí. Ya no voy a pensar en nada mío. Me voy a ocupar de darte gloria, de darte cariño, de darte consuelo. Y ya mis cosas, pues tú resuélvelas, como tú quieras. Voy a tratar de alegrarte, de que estés contento. Te voy a contar cosas bonitas. Decía también Santa Teresita aquello de que si cuando yo llegara al cielo, el cielo no es tan bonito como me lo había imaginado, pues procuraría como disimular para no darle una pena a Jesús. O decía también cuando hace mucho frío y yo me froto las manos, lo hago a escondidas para que no vea que tengo frío. Como dicen, lo que no quiero es causarte ninguna pena, darte ningún dolor, sino al contrario, darte muchas alegrías, hacer muchas cosas en las que tú estés contento, te complazcas. Y por eso decía San Juan de la Cruz, un solo acto de puro amor vale más que todas las obras juntas. Un solo acto de puro amor. Más sirvo a la iglesia, más sirvo a la obra, más ayudo en el apostolado, sí. Estoy haciendo esa continua rectificación. No te mueve nada más que darle gusto, que darle gloria. Pues entonces seguramente vas a tener una una jornada donde te niegues mucho, donde digas yo no, tú sí, yo nada, tú todo, solo quiero darte alegrías, voy a hacer este pequeño detalle, ¿no? Voy a recoger esta basurita por ti. Un acto de puro amor vale más que todas las obras juntas. Voy a estar intentando coincidir siempre mi corazón con el tuyo. Y muchas veces en la escritura se pide esto, tanto en la escritura como también en las oraciones litúrgicas. El Salmo 142 dice, por ejemplo, Doce me facere meneplacitum tuum. Enséñame a hacer lo que te agrada. Yo lo que quiero es agradarte, quiero alegrarte, quiero pues desagraviarte, quiero que tu corazón, no sé, se libere del peso que lo oprime con los pecados del mundo. Y por lo tanto, quiero agradarte. Hoy quiero agradarte con lo que haga, no quiero agradarme. No quiero agradar al público, sino solamente a ti. Pues dame de beber, dame de beber, dame de beber. Esa petición la volverá a decir Jesús crucificado, ¿no? Tengo sed. Pero pues se la había dicho a esta mujer y el catecismo, el magisterio de la iglesia nos explica, mira, esta petición procede de las profundidades de Dios que nos desea. Y a la maravilla de la oración se revela ahí junto al pozo. ¿Qué pozo? Pues tu pozo. Ahí donde debes meterte, porque es el tuyo, nadie más se va a poder meter a tu pozo. Ahí ha sido el primero en buscarte. Si te metes a tu pozo, te vas a dar cuenta de que no llegaste primero, ya alguien llegó antes que tú. Y ahí te pide de beber. ¿Qué tienes para darme hoy de beber? ¿O cuánta agua tienes para darme hoy de beber? Pues se dice de Santa Teresita, que es la experta en la ciencia amoris, experta en la ciencia del amor, unos detalles que descubrió y que efectivamente vino a recordar al mundo, decir, oiga, lo importante es esto, no se confundan. Pero la verdadera experta o la más grande experta, Santa Teresita, al fin y al cabo es una alumna de María, que es la experta, ¿no?, en la ciencia del amor. Pues nadie como ella ha sido la complacencia del Señor, nadie como ella le ha dado el gozo de la correspondencia del amor. Pues podemos pedirle que venga a nosotros, que nos ayude a corregir nuestros desafectos, nuestras torpezas, nuestras desatenciones y sobre todo como nuestra falta de ubicación del ser de Dios, pues para que podamos ir también nosotros como ella por ese camino. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.